El loro me está aburriendo. Nuestra habitual sección destinada a las personas que quieren tener una mascota y están un poco aburridas de lo que es vulgar y usual y corriente.
Del perrito, dice usted.
Claro, el perro me tiene podrida, ese es el título, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la iguana. ¿Por qué no tener una iguana? Uno de los principales atractivos de estos animales, la iguana, es el parecido que tienen a los dinosaurios. Esas prehistóricas y gigantescas criaturas que residieron en la Tierra hace millones de años. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La iguana es parecida al dinosaurio?
Y sí, sí. Un reptil.
Entonces no me la llevo, porque imagínense poner en mi casa como mascota un enorme reptil de 15 metros de largo,
la iguana chiquita,
5 de alto, entonces no se parece.
Yo lo que le pasó a lo de
la iguana chiquita no se parece al dinosaurio. Yo la vi esa película.
Jurassic Park,
qué coso.
¿Jurassic Park?
Sí. Pero no importa. Yo quiero algo, lo más parecido que usted tenga al tiranosaurio, al dinosaurio, al pterodáctilo, porque son muy guardianes. Eso es lo que tienen. Aquellos animales antediluvianos eran muy guardianes, tanto que ni gente había de tan guardianes que eran. No iba nadie, no había nadie, pero no había nadie.
Si hubiera habido, no iban tampoco. Bueno,
así que imagínense, yo pongo, porque a mí me afanan.
Con tanta inseguridad es
voluntario. Claro, ya van 5 perros que me afanan.
Los pone para el custodio, los perros
y me lo afanan. Así que si yo pusiera una iguana, que es igual, como me dice usted, al dinosaurio, y que mide unos 20 o 25 metros de largo, entonces seguramente los ladrones no se atreverían.
No, pero la iguana no.
Bueno, vaya, ¿cómo me la lleva? ¿Con un camión? ¿Y quién me la entra, la iguana? Porque una cosa es comprarla, pero una iguana de 25 metros... ¿Cómo la entramos, doctor? ¿Cómo la enseñó? Perdóname.
Sí, no, pero no hay iguanas de 25 metros.
¿Cómo no hay? Me acaba de decir que sí. Usted mismo.
No, yo no
es dinosaurio. Es igual al dinosaurio,
pero es 25 metros.
En chiquito, entonces no es igual. Es como si me dijera que 100 es igual a 2.
No, pero bueno, así como la codorniz es parecida a la perdiz, pero en chiquito, ¿no?
Sí, sí, o el gato es parecido al tigre.
Claro, o usted es parecido al chancho.
Sí, pero...
pero es grandote. No, espero que la iguana sea más parecida al dinosaurio que yo al chancho, pero... No sé, si usted quiere algo, digamos, de esa categoría para guardián, le recomiendo un cocodrilo. Que ya existía en la época de los saurios.
Sí. La cola del cocodrilo es lo más peligroso, Román.
No, la cola de la iguana es peligrosa.
Cocodrilo es lo más peligroso, la boca. ¿Tiene cola de iguana?
No, cocodrilo.
Qué raro, qué extraño animal, ¿eh?
O el lagarto ese que te pega el coletazo.
La iguana.
La iguana, entonces, ¿en qué queda?
¿Con la iguana
va a vender? ¿El de 25 metros cuál es? ¿El cocodrilo o la iguana?
Ninguno de los dos.
Entonces, ¿qué me quiere vender? ¿Usted me quiere encajar cualquier cosa?
No, entendió mal.
Un tipo de porquería que el ladrón encaja una patada y listo. No quiero un bicho de 25 metros, señor.
Bueno, no hay, qué sé yo, me van a buscar, no sé, habrá alguna ballena.
Pero el problema es cómo me lo entra el bicho.
Bueno, usted tiene
por la puerta
algún garage o algún portón por
donde profinito. Tengo que ponerlo en un hangar en vez de una cucha.
¿Cuánto mide su departamento de profundo su casa?
No, mi casa es 866x4.
Aquí lo va a tener que meter doblado, entonces.
866 está bien el frente tradicional,
sí, pero 4x4 me fue invadiendo el vecino de la otra mitad de cuadra, que tiene un terreno de 96.
Okay.
866x96.
Se
y el mío, 866x4. Ahí hubo algo raro.
Sí. El loteo fue medio extraño, ¿no?
Sí, sí. Algo raro, güey. Bueno, le sigo diciendo sobre la iguana.
Tenga mucho cuidado con la cola, si se lleva una iguana.
¿Por qué?
Porque con la cola lo puede llegar hasta matar, lo puede quebrar.
Le corta las piernas, ¿no?
Lo quiebra.
Sí, no, pues, no. Claro, porrones, ¿no? A mí.
Y pero la iguana no sabe
la garantía.
¿Y cómo sabe la iguana quién es el ladrón?
Dígaselo.
Usted le da a comer,
claro.
A favor de ella.
Claro, hermana no es onza.
No,
sí.
Y yo le diría sí, que los reptiles no son muy fáciles.
Bueno, resulta imposible saber con certeza el origen de la idea de mantener iguanas como animales de compañía. Sí. No existen registros de ningún tipo, bueno, al respecto. La iguana verde común, esa, ¿tiene la verde común?
Sí.
¿De qué otro color van,
Hay alguna que es medio marroncita, así.
No, no, claro. Uh-huh. ¿Y no es como el camaleón que cambia de colores?
La iguana no se mimetiza.
Ah, ¿no? ¿No tiene esa mimesis?
Me parece que no.
¿Y animales miméticos qué trabaja? ¿Perro con mimetismo no tiene?
No, que quiere dar una cruza, un genética, algún experimento con camaleón y perro, por ahí le sale, pero... Claro. El perro no se mimetiza, ¿no?
No, no. Y por ahí, no puede ser que se coma algo y le agarre el mimetismo.
No, ese es un mecanismo de defensa con el cual se nace, genético.
Sí, pero no da muchos resultados, ¿no? Mecanismo de defensa que consiste en ponerse el color de la pared contra la que uno se apoya.
Sí.
Me parece que te comen igual, ¿no?
Sí, la verdad.
Por ahí. Bien. Dice, las iguanas están suspendidas de las ramas de los árboles.
Uh-huh.
¿Cómo? Ellos no eran los monos. Momento.
Claro,
la iguana para mí está parada arriba de una piedra, ¿no? Colgando de un árbol.
No, la iguana vive arriba de los árboles.
¿Y se cuelga?
Sí.
¿Como los monos?
No, los monos...
¿Y se confunde con la vegetación, Rolón? O sea, vos manoteas
la hoja.
Se confunde porque es verde, pero...
Ya bajaron durazno.
Sí.
Y lo vas a comer una iguana.
Grita la iguana.
A mí me da asco, disculpe.
Ah, le mordí la cola de iguana.
Será muy linda, pero yo no me las como, la iguana. ¿Se come? Porque en casa las mascotas mayormente las comemos cuando se tornan fastidiosas.
¿Cómo
las? Sí, por ahí tenemos un chancho, ponerle de mascota. Un chancho, qué lindo chancho, qué lindo chancho, el chancho.
Con el nombre y todo.
Caricia, el chancho, ¿cómo le llamás? Fulano, qué sé yo. Por ahí un día el chancho te come algo, qué sé yo.
Se enojó usted con el chancho.
Chavo, adiós el chancho. Lo matamos, lo carneamos y no desperdiciamos ni el grito.
Ajá.
Así que por eso le estoy preguntando, previendo ese desapego de mi familia, si la iguana se come.
Sí,
el día de mañana se te cruza mal la iguana y dice, ah, bueno, ya no aguanto más la iguana, esta noche hay empanada de iguana. ¿Cómo se, qué se hace?
Como se come la rana, se come la iguana, ¿no?
Sí, con el mismo gusto.
Y la misma rima. ¿Cómo se come? Si usted le asa la carne, por ejemplo.
Sí, pero... la carne asada, ¿no? O sea, no pucherete...
No, puede comerla, sí, se come la carne de iguana.
Pero la tiene que matar primero, ¿no?
Sí. No se la va a comer viva.
No, por ahí le pone al horno.
Pero no se va a dejar la iguana.
Usted, la almeja no se la come viva.
Pero la almeja la agarro así, cuando la agarro con los dedos, me la llevo a la boca y ya está. Pero la iguana no se la puede mandar entera.
Así tiene razón, ¿eh?
Cuando la quiera comer, la va
a... Lo que es haber estudiado...
Le va a colear la iguana,
pero no, lo que le pregunto es si cómo se corta, tipo milanesa, o usted directamente la cuelga como un asado. ¿Se pela la iguana?
¿Se cuerea?
Sí.
¿Al cuero no se come?
No.
¿Y cómo sabe dónde empieza el cuero y dónde empieza la carne? Porque no tiene pelo la iguana, ¿o sí?
No tiene pelo.
¿Y con el cuero se ve?
Bueno, porque la rana tampoco
es peluda.
Escúcheme, la rana tampoco tiene pelo y se la
puede guardar. Y se la con los dientes,
le saca el pelo.
Le da vuelta a la rana para pegarla.
Bueno, entonces esa es la ventaja que tiene como mascota, ¿eh? Que el día que hace alguna travesura, se la come.
Mira que le voy a comer.
Las iguanas, dice, estos reptiles... Son buenos nadadores y corredores de bolsa.
Ajá. Mm. Para tirar, sí.
Las iguanas salen de su huevo, señor, en mayo.
¿El día mayo?
Sí. El día del trabajo.
Claro,
el 25.
Salen midiendo aproximadamente 20 centímetros. Cuando usted vea un huevo del cual emerge algo de 20 centímetros, es una iguana.
Sí. Sáquele foto, dice. Una foto.
Al nacer...
No es la clásica verde, dice.
Al nacer, señora, tiene un color verde grisáceo.
Sí,
que se vuelve más brillante durante la madurez. Hay que dejarlas madurar a las iguanas si usted se las quiere comer. Todas ellas tienen en el dorso unas púas flexibles.
¿Para tocar la vela?
Claro. Además, estos animales poseen grandes escamas debajo del ángulo posterior de la mandíbula y una lengua corta.
¿Ah? Es raro, le digo, es raro, raro,
Y gruesa, con numerosas muescas. Tiene fuertes patas, bueno, y su cola tiene la capacidad de degenerarse.
Señora.
No, regenerarse.
Sí, señora.
Se le degenera.
Bueno.
Si usted se la corta, le crece de nuevo.
¿Qué come?
Ah,
¿qué come, Rolón?
Insectos.
No, usted.
Ah, pues
ahora, ¿qué está comiendo?
Una pastilla. Ah.
La salud de una iguana depende principalmente de una correcta alimentación. Es imprescindible que la comida se la corten en pequeños trozos antes de ofrecerse. Escúcheme, cuando viven en
Estados Unidos,
cuando viven en Estados Unidos, ¿quién se la corta?
¿Quién se la corta?
Claro. Escuchame, comé lo que te da.
Comé lo que te da
en trozos. Bueno,
¿está bien de sangre?
Son herbívoros, sin embargo, ¿eh?
Ah, mire usted.
No hay que darles carne.
No,
ni tampoco espinaca, apio, coliflor o brócoli. Ácido oxálico, ha sido un gusto.
Ha sido otro.
Bueno, también resulta nociva la tanina.
¿Perdón?
La tanina.
¿Quién es?
Una
la hija del Tano.
La hija del Tano. La tanina es un poco nociva.
¿Ah, sí?
Áspera. Bueno, porque tiene mucho contenido en está contenida la tanina en zanahoria,
sí.
Cada vez que uno ve una zanahoria piensa en la tanina.
Ajá.
También en plátanos. Bueno. Pero más que nada hay que procurar que la iguana no coma lechuga. Porque además de que no aporta vitaminas, le quita el apetito a la lechuga.
Ah, es bueno. Esa es la máquina de lechuga, entonces.
¿Y qué cosa?
Perdón. La fruta la hace mal, la lechuga no puede, el acro no puede, es herbívoro, ¿qué es herbívoro?
Todo le cae mal, Rolón. Todo le cae mal. La tanina no se la toca.
El plátano tampoco.
La banana
no.
Tampoco.
La zanahoria por al lado.
La zanahoria ni se la mira.
Sí. La lechuga tampoco.
No, la lechuga le quita el hambre, ¿no?
Claro, le quita el hambre.
¿Y poroto? Para mí se alimenta poroto.
¿La iguana?
La iguana, sí, el poroto.
Sí, es muy bueno.
Es bueno para la iguana. Sí. Pero la hincha un poco, ¿no?
Y bueno.
Ahí anda la iguana arriba.
Claro, anda la iguana.
Si a la noche anda.
Digo yo una cosa, ¿es fría la iguana o calentita?
La panza fría.
Debe llevarla, ¿no?
Es un animal de sangre fría, los reptiles son animales de sangre fría. Mm.
Por eso cuando te duele la muela te pones un
sapo o una iguana.
O una iguana.
Porque yo le voy a poner, si era calentita, le voy a poner en la cama en el verano. Pero como es fría la pongo en el invierno. Duermo con la iguana.
No, pero segundo, usted que...
Y la abrazo y me
de la iguana.
Se la pone arriba de la panza.
Claro, me la pongo arriba de la panza la iguana y...
Pero conviene en verano.
Te juro que me sueño que estoy en el polo. ¿Qué?
¿Sí? En verano la pones porque es fresquita.
En verano, sí, en verano.
Ajá, está bien.
Si no lo puedes poner a calentar en invierno, por ejemplo, le das antes de ir a dormir le das agua caliente, que se la tome, le 20-25 litros de agua caliente, sí, le hago el viento y la iguana viene...
¡Una bolsa! Que no sé.
¡Vení, abrazame! Le decís vos. Yo tenía un amigo que había organizado su vida en busca del halago térmico. Más que ninguna otra sensación... Él buscaba el calor en invierno y el frío
en verano.
En verano. Uh-huh. Entonces tenía dos novias. Una para el verano, Lucía,
uh-huh.
Que era fría,
uh-huh.
Una chica fría de piel.
Sí, 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 sí.
De mano,
sí, temperatura todo. Baja.
Tenía la mano fría.
Claro. Y la otra... Tita.
Tita,
claro, era calentita. Era para el invierno.
Ajá.
Entonces cambiaba. Cuando llegaba el 21 de septiembre, que ya se venía el calor,
se peleaba con
él. Se peleaba
con Tita.
Con Tita y se amigaba con Lucía. Y dormían abrazados y ella le transmitía su frescor, su carácter gélido.
Uh-huh.
Y después iba con Tita de Vicente.
Ajá. Bueno, está bien. Sí, y las chicas aceptaban siempre ese cambio, cada seis meses.
Sí, las chicas eran...
Venían muy entregadas, ¿no?
Sí, sí. ¿Usted no conoce personas así que sientan esa importancia? Porque hay gente de mano fría, que se le da la mano y tiene la mano fría. Y otros que tienen mano caliente. Sí. Yo mi amigo, tengo un amigo que tiene la mano muy caliente.
Sí, ¿y qué?
Y te juro que te quema. Te, no, sí. Te agarra así, te aprieta.
Cuando lo saluda, ¿no?
Sí, sí, te deja quemar. Empieza a hacer...
Cuando
todo el calor del cuerpo humano, eso es un muchacho que nosotros lo llevamos a Estados Unidos a operarse.
A ver si lo podía.
Vicente, mano caliente.
Ajá. Yo conocí al hermano.
¿A quién?
Al otro.
Sí.
Bueno, este que se escupía la mano como escupir una plancha.
Era como escupir una plancha. Y acá iba al médico todos. No, ese no, qué sé yo. Y bueno, pongan en remojo. Dicen, entonces, la solución. Escúcheme. La
solución es curandero.
Entonces nosotros nos llevamos a Estados Unidos.
Ajá.
Y a un hospital o una universidad donde lo estudiaron a él, ¿no?
Ajá, a ver, ¿cómo era ese fenómeno térmico?
Porque tenía la mano caliente.
Sí. ¿Y descubrieron la causa?
No.
Trataron de enfriarlo, ¿se acuerda que lo dejaron en una heladera? Pero...
Sí, él... pero bueno, eso era lo mismo que la solución, sí. Póngala en remojo. No,
lo hubiéramos puesto
cada, a mí cada vez que me dice póngala en remojo, ya, no me gusta.
Le pierdo la fe. Ajá. Seguramente tenía un metabolismo muy acelerado.
Eso es lo que le dijeron. Y si usted tiene el metabolismo, discúlpeme la expresión, pero muy acelerado. O sea, que él comía algo, e inmediatamente empezaba una digestión urgente y perentoria. El oxígeno de su cuerpo entraba prácticamente en ignición al tomar contacto con unos jugos gástricos que eran básicamente queroseno.
Escupía lava, le digo. Composición rara.
Y el tipo metía algo y yo... un aliento ígneo.
Sí, me bullicó.
Sí. Nosotros cuando éramos chicos nos hacíamos echar el aliento en invierno, con la mano caliente, pero... hay que estar, dice, no puedo acariciar a una mujer, dice.
Pobre, ¿no?
Sacá la mano de ahí, dice. Me chamuscas todo.
No me toques la cabeza, dice.
El olor
a pelo quemado. Pobre tipo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahora, perdón.
Incluso los padres de las novias...
Sí.
Venían enseguida cuando sentían olor a quemado.
Sí, a la vez.
Yo olor a quemado, dice, ahí iba a andar Vicente con la nena.
Sí. Voy hasta el zaguán a mirar, diga.
Hay olor a pancután.
Upa.
Con el pancután parece que debe estar saliendo con Vicente.
Sí.
Se ha comprado una garrafa de pancután.
Escúcheme, ¿y esta característica térmica era solamente en las manos o todo su cuerpo?
En todo su cuerpo, pero particularmente se hacía patente en la mano.
Sí, porque es lo que más contacto tiene con el otro.
¿Con quién?
Con el otro.
No, con la otra.
¿Con qué dijo?
Con el otro.
Ah. Sí, con el otro. Mirá que viene el padre. El deseo es el deseo del otro, como dice la carne.
Claro. Sí, ella tenía otro, efectivamente.
Un poco más fresco.
La novia tenía otro, sí, la que no sé. Un hombre así. Y bueno, y ahí todavía está.
¿Qué es la vida de ese muchacho? ¿Puede estar solo?
Y ahí tiene una temperería.
Ah, claro.
Se planchado a mano.
Se planchado a mano. Para eso se lo podía usar en el barro, ¿no? Si pasarme la mano con los lienzos.
Directamente, a veces vos te olvidabas de plancharlo y puesto te lo planchaba.
Claro.
Le pasaba la mano. Que abusaba, le planchaba los jeans a las negras.
Claro.
Ay, Isabel. A ver, dice, ¿qué es eso de esa herradura? Dice, está medio arrugada. Espere que le planche un torito, carita.
Sí, no le corro nada. Medio mano larga, ¿no?
Eso. Así que, bueno, discúlpeme que le cuente esta historia, ¿no?
No, está bien, está bien. Está
bueno,
bien.
Y si no es una iguana, por ejemplo, una cacatúa. Hablan las cacatúas, ¿no?
No.
Oh, sí, 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 tiene razón, le dije sí, que puede hablarla, ¿no? ¿Y cuánto puede tardar una cacatúa en aprender a hablar?
En realidad lo que va a hacer es imitar algunas palabras, pero no espere que la cacatúa le dé un sentido a su frase. Va a tener lo que se llama la palabra frase, pero si tiene hambre, como los loros, aprenderá a decir papa.
Bueno, el loro dice papa cuando tiene hambre.
Claro.
Entiende el significado.
No, no entiende, asocia, que no es lo mismo. No puede elaborar un pensamiento, pero él no, sabe que cuando dice...
No, seguro, a mí me parece que sí.
Dime, ¿cómo lo pierde Pablo?
Para mí el loro piensa, yo he escuchado al loro decir verdades que a lo mejor un cristiano no se las dice.
Sí, señor.
Habla
sí,
poco, pero...
Hay un loro cerca de casa que sí, cada vez que paso dice, andate, Bucho.
Por ahí alguno no se ve, eso es una gran verdad, quiere decir que el tipo ha pensado, el loro ha pensado en lo que está haciendo este hombre con el mundo.
No, debe haber escuchado
irresponsable, señor.
Debe haber escuchado mucha gente que dice eso en mí.
Bueno, pero él mismo, ¿por qué no dice otra cosa? Dice eso, ¿por qué? Porque está de acuerdo, señor, porque tiene un pensamiento, es un loro progresista, no como otros loros,
no.
Que son a favor de los Estados Unidos. Sí,
bienvenido, Bush.
Claro.
Benvenuto. Ajá. No, pero no se haga esas ilusiones. Va a repetir. ¿Sí? Va a tener, como si usted lo estimula. Cuando usted le da de comer, ¿sí? Le dice la papa, él asocia.
No le puedo decir otra cosa.
Sí, ¿qué quiere decirle?
Porque, no sé,
Rosa.
Andate, Bush. O Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Claro, y le da...
¿Cuánto tardará en aprender eso?
Y es más difícil que papa eso. Me va a costar más.
Es más difícil que papa.
Por ahí quiere algún mimo y le va a decir, yo creo que lo dicen la pata para Pedrito. Para que
¿Pero qué significado político tiene? Discúlpeme. ¿Es de izquierda, de derecha o de centro la papa para Pedrito?
No, pero ¿qué? ¿Por qué tiene un significado político el discurso de un loro?
Porque me pareció interesante, con ese, con menos queso...
Algunos hacen carrera, ¿no?